With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Son las 2 de la tarde, 2 en punto. Iniciamos Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Jueves.
Buenas tardes para todos. Show de goles tendremos, sí. Pero hay uno muy especial, especialísimo. Estamos procurando el contacto con su autor, porque es un gol que resultará inolvidable. Ese es el término, inolvidable. Que es el gol de Deiner Quiñones, el jugador colombiano que en medio de la guerra, porque está en un país en guerra, sí. En el minuto 120 más la adición, convirtió el gol que le da a su equipo el paso a la final de la Copa de Israel. Es realmente encomiable todo esto, porque este muchacho ya lo hemos tenido como invitado en este programa. Es un hombre que ha sabido resistir, que tiene tolerancia a todas las circunstancias, y especialmente uno estar sintiendo cohetes que pasan por arriba de la cabeza, y después vestirse de futbolista para ir a jugar un partido de fútbol, quiere decir que este man es un duro, este man es un teso. Es el único término para poderlo definir. De todo eso estamos hablando en el arranque de Blog Deportivo hasta ahora.
3-2 terminó ese partido, Javier. Apoel Beersheba es el equipo de Deiner Quiñones. Le ganó al último minuto, como usted lo decía, al Netanya. Esto por la semifinal de la Copa del Fútbol de Israel. Es el primer tanto de Deiner en el fútbol de este país. Además del gol, había hecho asistencia, así que fue un partido redondo para él, que le da 9.1 de calificación en las aplicaciones. Había jugado 7 partidos, no había marcado y llegó el octavo juego y por fin pudo anotar gol.
Lima Nalipende, Lima que tuvo gol. Mujá que le debe el Shabbat. Quiñones,
yo.
Quiñones, come.
Yo.
Estadion Shalem. Tofes et Arosh. Padaka me 21.
Bonire. כדור עקיר מורחק שם על ידי בן שבת, זה יורד לקניון אסמאה.
Hola, Deiner, buenas tardes. ¿Nos puede traducir qué era lo que decía el narrador en ese gol suyo?
Hola, Javi, buenas noches por acá.
No entendió nada.
Gol, golazo, increíble.
Pero el idioma del fútbol es uno solo, gol.
Sí, señor.
Sí. Oiga, un partido cargado de mucho dramatismo, que lo define usted ya cuando el pito lo tenía el árbitro en la boca.
Sí, una noche espectacular, la verdad, una noche bastante especial, y bueno, afortunadamente conseguimos el objetivo, pero en lo personal también fue casi que un sueño realidad, ¿no? Ya que todo el mundo sueña con hacer gol al 90 en la final, etcétera, y en este caso fue casi similar.
Ya, ¿y cómo fue el gol? ¿El gol cómo fue? ¿Por qué no lo describe?
No, una jugada, como lo mencionabas, en donde hubo un tiro de esquina y el juez, obviamente yo no lo entendía, pero daba la seña de que era última jugada, cobre y termina, así que me quedé en el rebote, creyendo de que me iba a quedar así, porque anteriormente ya me había quedado de la misma manera y se me había ido por arriba, y bueno, por fortuna y gracias a Dios me quedó igual, y esta vez sí la logro tomar perfecta, y cuando vi que se movió la malla, salí a correr a celebrar.
¿La empalmó con qué pierna? En ese rebote.
Con pierna zurda. La pierna hábil mía.
Ah, con la pierna hábil suya. ¿De fuera del área o borde del área?
No, fue fuera del área.
Ajá.
La verdad la agarré precisa y afortunadamente pudo entrar.
Ya, hasta el arquero de su equipo había ido a buscar el cabezazo, ¿no?
Sí, sí, claro. De hecho, él interviene en el gol, ya que por ahí incomoda un poco el rechazo del defensa y ahí es donde logra quedarme la pelota.
איצטדיון שלם תופס את הראש בדקה 121.
בוא נראה כדור הכי רפורחק שם על ידי בן שבת, זה יורד לקניונס
28 años para Deiner Quiñones, lo tengo debutando en 2013 en Universitario de Popayán, pasó por el Quindío, después por el Tolima, volvió al Quindío, fue a Jaguares, al Medellín, estuvo dos temporadas, una temporada en el fútbol mexicano en el Santos Laguna, volvió al Poderoso de la Montaña, fue a Nacional, fue a América, volvió a Medellín y ahora está en Israel.
Y ahora está en Israel esperando que pase un avión para Europa, ¿cierto? Sí, Deiner.
Claro que sí, claro que sí. Con miras a eso se hace esta escala y esperemos seguir así para que se haga realidad.
O sea, después de este recorrido que ha tenido, debe haber algún equipo que se haya quedado con su corazón. Yo le escuché una vez a Hugo Horacio Londero que decía: yo soy hincha del último equipo que me tuvo. ¿Hay en su corazón algún equipo en particular?
Claro, claro. Si bien es cierto, en los equipos que he estado, en todos, o en la mayoría, he tenido momentos especiales, lindos. La verdad, el equipo que sin lugar a dudas me ha marcado es el Independiente Medellín, ¿no? Creo que es una hinchada que me ha acogido muy bien desde el primer día que llegué y de mi retorno también, y la verdad, súper especiales conmigo, y además ahí fue donde logré ser campeón.
Ah, bueno, pues hay múltiples motivos. Ganar un título, pero aparte de ganar el corazón de los hinchas, es más que cualquier otro logro. El que pase el tiempo y los hinchas lo recuerden, ¿o no?
Sí, claro que sí. De hecho, yo le llamaría doble título, ¿no? Sí. Quedar en el palmarés, pero lógicamente también ganarte el corazón de toda la hinchada.
Deiner, y ahora pasamos a lo más angustioso de todo, que no es el que esté terminándose el partido y se necesite una victoria, como la que acaba de conseguir usted en las últimas horas. ¿Cómo es jugar fútbol en medio de la guerra ahí en Israel?
Bueno, de ese tema, digamos que si bien por ahí las noticias se dicen mucho, la verdad, en el día a día acá todo es normal. Creo que eso es más que todo entre las fuerzas militares de cada país que se disputan entre ellos, pero pues el día a día, como te menciono, acá es normal y gracias a Dios todo ha estado tranquilo y esperemos siga así.
Es decir, ¿usted no siente pasar cohetes por encima?
No, no, no. ¿No? Con decirte, sí, si pasara el primero, yo estuviera en Cali.
Estaría que se vendría en un expreso Palmira.
No sé, pero estuviéramos hablando desde Cali, te digo.
No, no. Pero su familia, ¿cómo vive? ¿Se comunica permanente? Porque bueno, aquí se van recibiendo las noticias. Seguro tiene razón en eso. Se reciben las noticias del frente de guerra. Y eso alarma cuando un ser querido está en esos terrenos. ¿Su familia mantiene mucha comunicación en ese sentido, diciendo cómo está, es que dicen esto, dicen lo otro?
Sí, obviamente cuando escuchas la palabra guerra, pues te tensionas y demás. Pero ya uno viéndolo desde este lado y viviendo el día a día, se da cuenta de que no es guerra, pues, sobre todo donde uno está viviendo. Pero lógicamente de pronto manejen sus diferencias en partes que son las fronteras y demás, pero pues afortunadamente, como te digo, aquí, gracias a Dios, no ha pasado nada y esperemos siga así. Y no, la familia, siempre hay que darle un parte de tranquilidad, porque como te menciono también, si fuera así como lo pasan por algunas noticias, yo era el primero en empacar sin llamar, sin nada.
Ya, Deiner, y una pregunta final. ¿Hasta cuándo tiene contrato?
Me queda. Yo firmé por 18 meses, año y medio.
Sí.
junio del otro año.
Junio del otro año, ya.
Así es.
¿Y el fútbol israelí lo sigue manteniendo como una opción o ya lo está chuleando para que la prioridad sea otra liga?
Bueno, obviamente entre los planes deportivos, personales míos, está en saltar, digamos, a una liga europea y demás, pero obviamente el día de hoy mi cabeza está puesta en lo que es la liga israelí, la cual me ha gustado mucho, me ha asombrado sobre todo el nivel competitivo que tienen y los escenarios tan tipo europeos que manejan, así que contento hasta ahorita por mi estadía aquí y esperemos sigan siendo muchas alegrías más.
O sea, me escribe un hincha del Medellín, Loma Pelada, y dice que si por favor, que si el gol de ayer supera alguno que se le haya quedado en la historia de Independiente Medellín.
Perdón, no te escuché.
Sí, que me escribe un oyente desde la ciudad de Medellín, Loma Pelada, hincha de Independiente Medellín. Que si el gol que convirtió en las últimas horas, ese gol supera a alguno que se le haya quedado en el corazón como jugador de Independiente Medellín.
No, yo creo que en Medellín hice un gol que me marcó mucho porque fue como trabajado,
sí.
O sea, entrenado, que fue uno que le hice a América, que prácticamente en un tiro de esquina igual que el de ayer, en tres toques les hicimos el gol.
¿En tres toques? Y ¿eso fue donde, en Cali o en Medellín?
No, en Medellín.
En Medellín, sí.
En dos toques quedó frente a frente con Volpi y al salirme se la pico.
Ah, Volpi era el arquero de ese momento del América. Uh-huh. Ajá. ¿Le metemos a esto inteligencia artificial a ver si encontramos ese relato? No sabemos en qué repertorio, pero metamos la inteligencia artificial a este asunto.
Aquí están los goles. A cobranza de tiro de esquina, Berchiva.
Portugués.
Berchiva, cobranza de Inés. ¡Desorden! ¡Qué golazo, craque! ¡Craque de Colombia llega para Te Amamos, Deiner! ¡Te Amamos!
Alexa, el gol no. Que necesitamos, que salió en Portugal,
el de América,
no era el de ayer. Es el del Medellín que le hizo a Alexa, el que le hizo a América de Cali.
Alexa.
Recalculando. Alexa.
Recalculando, sí.
Sí, a ver, oprima, por favor.
A ver si le escucha bien. Sí, sí. A ver, Alexa, a ver. Inteligencia artificial. Gol del Medellín, América, por Deiner Quiñones.
Va trabajando el equipo de Deportivo de Medellín. Medellina, o ataque, Deiner, un craque, slalom 1, 2, 3, 4, Deiner,
Alexa, que si está en español.
No, pero en español sí le tenemos el que es. ¿Usted recuerda un gol que le hizo a Nacional? Eso fue en Copa Libertadores de América, tal vez, Nacional de Uruguay. ¿Se acuerda?
Sí, claro que sí.
Sí, sí.
También fue especial por la trascendencia del partido, ya que necesitábamos ganar para llegar a la última fecha con esperanzas de pasar de ronda.
Segundo del Medellín, apurando Quiñones, se abre Quiñones, hace lo que Quiñones, está corriendo con la zurda, ¡qué golazo! Deiner Quiñones, creo que la solución estaba en el banco. Se fue Cetré, se estaba contagiando de lo mismo de Cetré. Se acordó que es Deiner Quiñones, se la inventó, buscó el espacio, lo encontró.
2-1 terminó ese partido, 23 de mayo de 2023. En Medellín le ganó 2-1 a Nacional de Uruguay. Deiner le dio la victoria al conjunto poderoso al minuto 68.
Pues ahí tiene, pues, el gol de Copa Libertadores también lo tenemos, ese sí, original del archivo de Blue Radio.
Sí, señor, de la Goloteca.
¿De la qué? La Goloteca.
La Goloteca,
de,
sí.
La Goloteca. Leire, esperamos que apenas colguemos no le vaya a dar nostalgia de todo lo bueno que hemos pasado en esos 10 minutos de entrevista.
No empiece a pedir chicharrón, no empiece a pedir nada de eso allá.
Siempre acepto a sí. Todo lo que es las noticias deportivas, sobre todo de Colombia y... Ajá. Ya que acá, pues, imposible verme un programa deportivo de acá, porque, pues,
no, pero debió haber visto por lo menos la cinta del gol, ya o no, en los noticieros, sí. ¿O todavía no
lo...? Sí, claro. Sí. De hecho, lo acabo de ver.
¿Y qué dijo usted hacia su interior? Qué man tan teso, qué crack, ¿cierto?
Qué golazo.
No, qué golazo.
Me pega muy bien a la pelota, hermana.
Qué golazo.
Venga firme acá, venga, por favor, venga firme acá, ¿cierto?
Se mandaría estar en el Real Madrid.
Yo juego así. Mucho, ¿eh?
Ah, sí, yo juego mucho, ¿eh?
Don Javi.
Sí.
Yo lo hice en el Quindío.
¿Cómo? Dato para que ese.
Perdón,
ese
Suárez.
No quede
ahí. ¿Qué dice el profe Suárez?
Ese muchacho yo lo hice en el Quindío porque, pues, él no, no tenía bien manejada esa zurda, pero yo lo fui puliendo. Deiner, yo sabía que.
¿Usted fue el que lo metió a la izquierda, entonces?
Claro, yo le enseñé porque él era un poco más ambidiestro, pero más a la zurda. Yo le dije, Deiner, te mando un abrazo desde acá, de Cartagena.
No. Casi me la creo.
Juanca, ¿cuál es el dato matizado por la tos de Tibaquirá, por favor?
No, que ese gol que dice Deiner, para que no se quede ahí como sin ser específico, fue el 10 de agosto del 2019, se lo hizo a Volpi, pared con Cano, justamente Cano, que en el Fluminense, pues hoy en día tuvo un presente muy importante, así que le puntualizo ese dato, 10 de agosto de 2019, en Medellín 4, América 1.
Bueno, ahí tienen, pues, entonces, Deiner, un placerazo escucharlo y qué bueno poder disfrutar del golazo con el que selló la victoria de su equipo para jugar la final de un torneo tan importante como la Copa de Israel.
No, Javier, a ustedes muchas gracias, a ti, a tu mesa, por la invitación, y bueno, esperemos así sea y poder seguir cosechando fruto.
Y que aproveche los tiros.
Los
de esquina, claro, los de esquina. No me haya confundido.
Ese chiste al lugar.
Los de esquina.
Chiste salvaje.
Le mando uno.
Afectuoso abrazo. ¿Con quién comparte en este momento hogar?
Con mi esposa y mis hijos, niños.
Qué bien. Pues un abrazo para ellos también, un saludo muy, muy especial.
Muchas gracias.
Muy amable.
Saludos a todos.
Gracias, Deiner Quiñones. Entonces, hoy es el ídolo. Fíjese, ahí la pausa para la guerra en Israel, para hablar de fútbol. El poder del fútbol es ese. El fútbol tiene tantas cosas, brillantes. Tiene, por ejemplo, esa dosis de sedante frente a una situación tan conflictiva como la que se está viviendo en esa zona del mundo. La guerra de Gaza, Israel frente a Hamas.
Y aquí se nos está volviendo una guerra, Javier. Por culpa del fútbol también hay mucha pelea. Entonces también tenemos que mentalizar a la gente y que el VAR actúe bien para que no se presenten ese tipo de cosas. Entonces no vemos guerra en donde no hay.
Sobre ese tema del fútbol, para no salirnos de contexto, el fútbol ha servido más para que los pueblos se acerquen que para que se dividan. Tal vez, y me puedo equivocar, históricamente la única guerra que se dio por un partido de fútbol, pero el partido de fútbol fue, digamos, el detonante de una situación compleja, fue la guerra en Centroamérica, que recuerdo fue tal vez entre Honduras,
Salvador, creo que
Salvador y Honduras.
Salvador y Honduras, sí. Fue el detonante, es el único episodio donde un partido de fútbol derivó en eso.
Terminó en guerra. Sí.
Derivó en eso.
Es verdad.
Exactamente. Pero atención, que mientras les ampliamos el dato del único episodio, porque no le podemos quedar debiendo a la gente, hay gol en este momento en la cancha del Brighton.
Marco, centro de Walker, bueno para Kevin. ¡No! ¡No! pelotas. La palomita Kevin. Sí, de palomita De Bruyne para sacar la primera diferencia en el partido. Se tiró de cabeza y a volar el City en la tabla. Le gana el Brighton 1-0.
Minuto 17 entre el Manchester City y Brighton. Está de visita el conjunto de Guardiola y gana 1-0. Gol de Kevin De Bruyne. Es segundo el conjunto ciudadano con 76 puntos a uno del Arsenal. Tiene 77 el equipo de Arteta, pero el City tiene un partido menos. Es decir, que si lo gana quedaría líder indiscutido de la Premier.
Con ese gol que acaba de convertir De Bruyne, seguramente el profesor Castel, a quien le estamos deseando una pronta recuperación, estuviera haciéndonos toda la apología de los goles de paloma de Alfredo Di Stéfano, que es el especialista en este tipo de ejecuciones. La saeta rubia, exjugador de Millonarios y del Real Madrid, considerado en su momento uno de los mejores jugadores del mundo. Era especialista en este tipo de definiciones. Pero linda, yo escuché a Fabio por ahí que golazo, evidentemente golazo, pero nada comparable con el gol de Van Persie en el Campeonato Mundial del 2014. Ah, sí, esa es la mejor paloma de la historia.
¿No? Contra España en Salvador de Bahía.
Exactamente. Sí, señor, no encuentro un partido.
El grado de dificultad es mayor.
Claro, claro.
Mucho mayor.
No encuentro un gol que lo supere. De verdad, no encuentro un gol que lo supere de esa factura. De esa característica de paloma como el que acaba de hacer De Bruyne y que tiene en este momento arañando título al Manchester City. 2:21, ¿encontraron el dato de la guerra o no encontraron el dato de la guerra? Sí,
sí, don Javi, de hecho había un libro que había escrito Reinhard Kapuscinski que se llama justamente así, La Guerra del Fútbol. Él es un fue un periodista polaco que se dedicó a estudiar mucho los temas bélicos y él dedicó un texto específicamente a este tema. Fue justamente entre Salvador y Honduras, una escalada que venía ya de algún tiempo, pero en ese partido por la CONCACAF se enfrentaron ambos, terminó eso pues en unos líos bien fuertes y fue una guerra que duró 4 días. Muchos bombardeos de parte y parte con aviones pues un poquito obsoletos, pero sí fue entre estos dos países.
Sí, sí. ¿Y detalles del partido los tenemos? No los tenemos.
No, del partido como tal no.
No quiero ser impreciso.
Tengo acá un artículo que dice que fue cuando El Salvador clasificó a la Copa Mundial de México 70 y fue frente a Honduras. No tengo el dato ni la fecha exacta del partido, pero sí fue el día que clasificaron.
26 de junio de 69 fue exactamente el partido.
Ajá. 3-2 terminó ese partido.
3-2 quedó el partido ganando la selección de
del Salvador, que consiguió su primera clasificación a un mundial.
A un campeonato del mundo que es el mundial de 1970. Bueno, ese es el único episodio que yo recuerdo, partido de fútbol que ha detonado, aunque esa no era la razón fundamental, pero fue la gota que rebosó el vaso, como se dice, y que terminó en un conflicto bélico en Centroamérica.
Para el palo del arquero Foulden no está. Ahí está Foulden, rebote, gol.
Blog Deportivo.
Segundo del City.
Del City, el franco tirador ahí con su festejo, Phil Foden, esta vez con ayuda de los amigos. Feldman que se queja porque claro, ahí va, le va a pegar a Feldman y termina haciendo gol ese disparo que parecía inofensivo de Phil Foden. Gana el City con la ayuda del amigo Feldman y el disparo de Foden, 2-0.
Y mira, de un tiro libre.
Lo que iba para afuera terminó para adentro.
Falta sobre Foden. El disparo del 47. Creo que el que pega es en Gross, en Pascal Gross. Le pega en la espalda.
No, es Feldman.
¿Es Feldman? Sí. Lo descoloca a Steele, que iba sobre donde iba la pelota. Y en el segundo disparo al arco, el primero de cabeza. Y este.
Ahora vamos a verlo de nuevo.
Que terminan en el arco, ¿no? Porque después sucedió el tiro de Julián, que se fue cerquita, 2-0.
Sí, sí.
Allí está jugando.
¿Quién fue el último que la tocó? ¿Sí? ¿Fue Feldman?
Sí, fue Feldman, el neerlandés del Brighton.
Es lo que está en el mal espalda.
Que se atravesó en ese momento, se atravesó, iba a cerrar y le cambia totalmente la dirección a la pelota.
La apertura es.
No la quiero por completo. Ya estaba insinuando mejor situación de juego.
Bueno, está definiéndose. Don Javi, no le digo, definiéndose y no tiene vuelta para el Manchester City, prácticamente la Liga Premier. ¿Cuántos partidos faltan de la Liga?
Al City le quedan con este 6. Después de este serán 5 partidos que le resten al City, frente al Nottingham, frente a Wolverhampton, frente a Fulham, visita al Tottenham y cierra frente al West Ham. Son los 5 partidos que le quedan al City. Recuerde que tiene uno menos con respecto a Liverpool y Arsenal. Es segundo, tiene 76 puntos. Si gana ese partido pendiente, quedaría con 79. Arsenal segundo con 77.
Sí, y el calendario mucho más cómodo del que le toca al Arsenal, ¿o no?
El Arsenal, vea, le toca el Tottenham también. Duro. El Tottenham le toca a los tres. Es el único equipo que le queda a los tres.
Sí.
Le toca Bournemouth de local, United de visita,
duro,
y Everton de local.
Y Everton agrandado después de la victoria frente
contra
a Liverpool.
Liverpool, sí. Y a Liverpool le queda visitar al West Ham, recibir al Tottenham, visita al Aston Villa y cierra frente al Wolverhampton en casa.
Bueno, está bueno. La Liga Premier tiene esa...
Cualquiera le gana a cualquiera.
Sí,
sí, sí, sí.
Allá sí es.
Pero aparte de eso, lo reñida que es. Porque los problemas de los torneos largos es, por ejemplo, el que estamos viviendo en España, donde el Real Madrid ya está para dar la vuelta olímpica.
O en Italia.
En Italia, que ya se definió el campeón faltando varias fechas. En Alemania.
En Francia ya también quedó prácticamente definido con la victoria de ayer del Paris Saint-Germain frente a Lorient.
La Premier es como una excepción. Los últimos años han sido muy reñidos en la Liga Premier de Inglaterra.
Y el Everton ahí sí gana.
4 o 5 equipos peleando. Ah.
Apenas me fui yo, empiezan a ganar los del Everton.
Los del Everton, sí. ¿Cómo sí. Pasa?
Raro, ¿no?
Sí.
No
está tan raro, ojalá. Estoy preocupado.
¿Está preocupado?
Sí, estoy preocupado. Con ese tipo de... Porque el Everton empezó a ganar. Sí. Claro que ahí me está yendo bien aquí en el Cagliari. Uh-huh. Ranieri está feliz conmigo.
¿Qué le dices también?
Él me dice muchas cosas, pues yo no lo entiendo porque todavía el italiano como... No. Lo que sí le entiendo es a la gradería. Oiga.
¿Por cuánto tiempo va a robar en este programa con ese coro?
Yo le estoy calculando...
Que vaya equipo.
Todo el año.
Yo le estoy calculando, como dice
el presidente,
que sí. No más, es un periodo, digo que dos.
Sí.
Dos periodos más.
Dos periodos más.
Sí, sí.
Dos años más.
Don Javier, quiero contarle que a partir de esta noche...
¿Qué pasa esta noche?
Ya formé un grupo de WhatsApp.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Y estaré, don Javier, pues si se quiere meter, pronto alguno de ustedes, estaremos compartiendo videos para adultos.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo?
Pues si se quiere meter, ya Fabio se metió.
No me interesa.
JJ ya está.
Ajá.
El profe Cartel. Uh-huh. Está Juanjo Buscalia también.
Sí.
Sí, está también ahí. Sí, señor. Entonces empezamos esta noche videos para adultos. Hoy empezamos. Primer video, ¿cómo conciliar el sueño? Sí, señor.
Sí.
A las 8:30, ¿cómo reírse sin toser?
¿Qué pasa si se atora así?
9 de la noche, ¿cómo ejercitar la rodilla? Sí, señor. 9:30, ¿cómo recordar a qué fue a la nevera? Y a las 10, ¿cómo agacharse sin joderse la espalda? Todo para que esté conectado a partir de las 8.
Como dicen en Noticias Caracol, rápido y útil.
Exactamente.
Sí, didáctico el tema.
Está bien. Sí, sí. Oiga, apenas hablamos,
oiga,
del gol, apenas hablamos del gol de
Deiner.
De Bruin.
Ah, de Bruin. Sí,
de Bruin.
De Paloma,
sí.
Empezaron.
De la Palomita.
Empezaron por todos lados a mandar de todo.
Mandar sus palomas.
Que Néstor Subiat en Millonarios, que hacía goles, debe ser un Bétega como nosotros. O como yo, pues. Ustedes están más jóvenes.
¿Le mandamos los videos también?
Sí.
Pásenme el WhatsApp.
Mételo al grupo.
Bétega, sí. Néstor Subiat era un gran cabeceador. Alguien nos manda video y nos manda relato de gol de Waldemar Victorino.
Uy.
Que también era un especialista en palomitas, el uruguayo que jugó en el Deportivo Cali. Con video y relato nos mandó, sí, nos mandó alguien con video. La gente se conecta rápido con estos temas.
Espectacular relato, el gol de Waldemar Victorino. El primero lo había hecho.
Ese relato es de Víctor Hugo Morales, cuando era el relator de Radio Oriental de Montevideo, Uruguay.
Estaba todavía en Uruguay.
Después de ese mundialito es que arranca para, para Argentina y se consolida a disputar sintonía con un colombiano, Pache Andrade, porque ya había terminado prácticamente, estaba cerrándose el ciclo de José María Muñoz, que era el gran relator, el que dominaba las audiencias en Buenos Aires, y la llegada de estos dos monstruos en su momento de Víctor Hugo Morales y de Pache. Revuelcan el mercado de la radiodifusión en Argentina. ¿Me decía algo,
José? Sí, ya, porque también escribió el profesor Javier Castel para decir que, sí. Que además de Di Stéfano, que está escuchando el profesor Javier Castel, por supuesto, que anote ahí a Santillán el Español y al Puma Morete de River Plate, que eran especialistas en palomita.
Se quedaba el tema del jugador Valdemar Victorino, que entre otras cosas ya no está con nosotros, Javier. Y el primer gol lo hizo Venancio Ramos, fue ante Holanda, mundialito que se jugó entre el 30 de diciembre del 80 y el 10 de enero de 1981.
Sí, en Montevideo, Uruguay se jugó.
En Montevideo,
todo el tiempo,
Uruguay, sí. Exactamente.
Javier, revisa el WhatsApp, hit. Ahí sí. Le mandé el video de una paloma muy buena.
No. Sí.
Paloma Valencia.
Gol de palomita.
Bueno, sí. Atención, que hay nuevo gol del equipo de Guardiola, el Manchester City.
Blog Deportivo.
Otro disparo de Phil, otro remate al arco, otra bala incrustada en la meta de Steel. Jugó con fuego el Brighton y el poder de fuego lo tiene Phil Foden. Gana el City por doblete de Phil, 3-0.
Sí, yo entiendo que un equipo quiera salir jugando, de hecho a mí soy de los que le gusta salir jugando, pero salir jugando desde adentro del área con una circulación, una tenencia prácticamente sin fundamentos, porque la tienen ahí, pero ni siquiera pueden avanzar un metro. Bueno, ya me parece que...
Es la diferencia entre salir jugando, marcando un ritmo, salir jugando caminando. El que sale jugando caminando se hace predecible absolutamente para todo y cae fácil en la presión de un equipo que es agresivo por naturaleza, porque le gusta siempre jugar los partidos en el sector contrario, como es evidentemente el Manchester de Guardiola. ¿Cómo está la Premier en este momento?
Con este 3-0 en 35 minutos del City sobre Brighton, el Arsenal sigue siendo líder, 77 puntos. Manchester City con un partido menos, 76 unidades. Liverpool tercero, 74.
¿Y cuál es la diferencia de gol con respecto al Arsenal? Porque ese es un ítem de desempeño. Par,
sí, ¿no? Vea, el Arsenal es más 56, es sí. El equipo más goleador de la Premier, y el City más 47, es decir, le saca 9 goles.
Eso se mide para definir el, claro, título.
Vamos inmediatamente para Guayaquil. Cuando uno decía en la ciudad de Medellín, voy para Guayaquil, lo primero que le decía a uno, la mamá, cuidado, que eso por allá es muy peligroso, es en Carabobo con San Juan, sí.
En el centro.
Cuidado con los bolsillos.
Sí, cuidado con los bolsillos. Guayaquil no, ya es una zona afortunadamente recuperada, era la zona caliente de la ciudad
de
Medellín.
Tolerancia.
Pero no, sí, era una de las zonas, la otra era Lovaina. Por allá por los lados del cementerio de San Pedro, en la ciudad de Medellín, a toda esa comunidad, un abrazo cordial.
Ya está muy bonito todo eso.
Sí, bueno. Toda esa zona muy, muy recuperada. Pero bueno, Guayaquil, Ecuador, donde está la selección juvenil femenina de Colombia, haciendo historia. Primero vamos con Colín, porque tenemos invitado especial también en la línea. Colín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Javier, compañeros, buenas tardes para ustedes. Así es, desde Guayaquil, aquí le seguimos el paso a esta selección que usted lo decía, haciendo historia, 5 victorias en línea, y qué decir de lo que vienen construyendo. Y qué bueno luego escuchar al invitado, porque sé que nos trae buenas historias.
Pero le iba a hacer una pregunta, ¿por qué se canceló el encuentro con la prensa hoy por parte de la Selección Colombia?
Bueno, uno de los motivos, según es por temas logísticos, dijo el cuerpo técnico. Sin embargo, ahorita aproximadamente en una hora vamos a estar en el entreno, en el campo, en el modelo Alberto Spencer, para determinar qué pasó ahí, por qué se canceló la rueda de prensa.
Ya. Entre tanto, las estadísticas indican que tenemos una de las goleadoras del campeonato, ¿cierto?
Aparte es cierto, Javier, tenemos una goleadora que lo avala, nosotros lo decíamos, a punta de goles hace historia, chiquitica en estatura, pero gigante en talento.
Ya lo hicieron en corto. Devuelven la bola para Gaby. ¡Uy, Gaby, 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 Gaby! ¡Gaby, Gaby, Gaby! ¡Qué golazo!
Mejores goles del campeonato, uno de los mejores goles del torneo, y lo hace Gaby Rodríguez. Para meter en contexto a quienes oyen en este momento el programa, como lo decía Colín, no es una jugadora de mucha talla, pero una jugadora principalmente inteligente y con unos atributos técnicos inmejorables. Pareciera que hubieran de cuna nacido futbolista.
Bueno, tuviera,
pero hay una
razón, gran herencia en cuanto a eso, claro.
Hay una razón. Está en este momento Bernardo Rodríguez en línea. Beni, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes, mucho gusto. Cordial saludo para todos.
Los que lo vimos jugar a usted, la verdad nos imaginamos cualquier cosa menos que la crack de una de las cracks de la selección Colombia femenina fuera su hija.
Sí, Javier, Gabriela salió pues futbolísticamente muy inteligente, es una niña muy consagrada con su deporte y pues la verdad ahí se van viendo los resultados.
Ya, ¿es la única mujer futbolista en su familia o hay más?
Sí, no, la única, Javier.
Ya, ¿y varones tiene, hijos varones? Sí,
sí, tengo un niño de 5 años.
¿Y va por el mismo camino entonces?
Sí, ya está entrenando, Javier, ya está en la escuela de fútbol que dirijo, la escuela de fútbol Torito, acá en Santander, en Quilichao.
Torito. De ahí de esa escuela salió su hija, la hoy goleadora del suramericano.
Sí, Javier, todo empezó como una niña acompañando a su padre, a su trabajo, a los entrenamientos, y un día se metió a jugar y ya ahí no hubo quien la parara.
No, qué fascinante. Bueno, estamos hablando con un hombre que vistió la camiseta también de la Selección Colombia.
Sí, señor.
Beni, usted estuvo en el suramericano del 90-91, ¿cierto? Sí, con el profe Juan José Peláez como director técnico.
En el 91, en San Cristóbal, Venezuela, el técnico era Juan José Peláez, el asistente Pizzi Restrepo.
Sí, que era una selección de la que esperábamos, pero muchísimo. Tenía Valenciano, tenía Víctor Hugo Aristizábal, había una cantidad de jugadores talentosos. ¿Quién más recuerda de esa nómina?
Pachequito, Ferri Zambrano, Harold Lozano, Aristizábal. Juan Carlos Ramírez está dirigiendo la selección sub-17 masculina.
Sí.
Era un equipazo, Javier.
Era difícil jugar.
No clasificamos.
Sí,
esa
sí.
Fue la base de la selección que después fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona, esa misma.
Uh-huh. Sí, la dirigió Sarmiento, ¿no?
Sí, esa en esa estaba Bolillo, creo que Bolillo. Estaba Bolillo, director técnica de esa del 92. ¿Usted jugó en qué equipos? La última vez que lo recuerdo tal vez en Bucaramanga, pero no de lateral, sino de volante.
Sí, a ver, yo llegué en el 91, cuando termino la selección me llevan al Deportivo Cali.
Sí.
91, después estuve 92, 93 en Huila, perdón, 92 Bucaramanga, 93, 94 Huila, 95 regreso al Cali al torneo Nivelación con Fernando Pecoso Castro. Uh-huh.
Con el Pecoso Castro.
Ahí vuelvo, regreso al Huila. Y después voy a Itagüí, voy al Medellín de Pizzi Restrepo, me lleva Pizzi, pues me conocía desde selección, me llevó al Medellín, que era el presidente Castillo, ¿se acuerda?
Sí, sí, personaje. Sí. Uy, personaje, pero bravo, El único que se dio el lujo de comprar un equipo con la cédula, compró a Independiente Medellín con la cédula.
Sí, trajo hasta Roberto Cabañas. No sé ese hombre cómo hizo.
Sí, ese es, tenía una lengua más brava.
Enredado un duende, ¿no?
Bueno. Sí, embolatado un duende. No, usted tuvo recorrido. Bueno, pero el tema central es su hija. Le voy a hacer una pregunta, sí, que yo sé que puede resultar un poquitico, pero periodísticamente la tengo que hacer. La tengo que hacer porque esas han sido las sensaciones siempre de los padres futbolistas. Uno ama, y yo lo digo, yo siempre le pedía a Dios que si llegaban mis hijos, no me importaba si era hembra o macho, si era varoncito o era una damita, no me importaba, todos que me lo mandaran sano. Pero siempre el futbolista tiene como esa obsesión de que qué bueno que me llegue primero un niño, para poder heredarle todo lo que yo futbolísticamente tengo. Y resulta que en la mente de esos padres, porque lo he compartido, esta teoría la he compartido con algunos que han tenido ese suceso, que primero les llegan las hijas antes que los hijos, en la mente no es que exista frustración, pero en la mente siempre está la ilusión de que el segundo sí sea el muchacho, el tercero, y algunos le llenan de hijas y no
llegan. Cuarto, quinto y nada.
Más o menos.
Más o menos, sí.
Usted tocó la, la tecla del plano, como, como Falcao García, hasta que le apareció el niño. Ese tema, ¿cómo lo vive alguien que vivía del fútbol, que recorría canchas, y que me imagino por la cabeza nunca se le pasó que su hija fuera a ser la estrella que hoy estamos viendo en un torneo suramericano juvenil?
No, Javier, tiene toda la razón. Yo, la niña, quería que estuviera en voleibol, le compré patines, pero no, Gabriela siempre cogió la pelota de fútbol y no la soltó más, Javier. Entonces, ¿qué me tocó? Apoyarla y pues la verdad feliz de que mi hija estuviera cerca en los entrenos, que me acompañara a todos los encuentros hasta que empezó a jugar, y la llevé con los niños de mi escuela a una Copa Ciudad de Bogotá, y Gabriela cogió y como decimos, le dio melo, le dio baile a todos los niños en Bogotá y quedamos campeones de ese torneo.
Ya pues. Y los ojitos se le iluminaban a ustedes, sí.
No, Javier, usted se imagina, cada encuentro lloraba, cada vez que Gabriela, ella era la que alentaba a los niños, era la que me cobraba los tiros libres, en las rondas de penales ella era la que cogía el balón y era que pateaba de primero, o sea, le daba la confianza a los demás niños.
Y ahora que le veía haciendo goles en el suramericano, ¿qué sensaciones le pasan por la cabeza?
No, contento, Javier, feliz, o sea, es que...
¿También llora, sí?
Pues, la gente, claro, me he pegado unas lloradas enormes, veo los partidos solo, ¿no?
¿Ah, sí?
O sea, sí, porque es que con Gabriela, ella me pregunta, siempre me llama después de los partidos y me dice, ¿cómo es? Primero el padre, entonces le digo, muy bien, hija, estuviste perfecto todo... Me alegro mucho, bien por el equipo. Y después me dice, ahora sí, el entrenador. Entonces ahí entro y le...
Ah, ella misma divide las facetas.
Claro. ¿Ah?
Lo puso a trabajar.
Después viene, sí. Y después viene el golpe.
Sí, claro. Ya después le digo, no me gustó esto, no me gustó lo otro. Creo que tienen que mejorar. Además, Javier en la transmisión dijo algo que le dije, ¿no?
Sí.
Pero... Sí, Javier, yo lo escuché cuando dijo que necesitamos más juego interior.
Sí, sí.
Eso le dije a Gabriela. Gabriela, va a coger la pelota y hacia adelante, por favor. Apóyate en la número 9, la niña, que la número 11, que juega muy bien.
Maite.
Apóyate y vamos a jugar por dentro.
Ah, qué bien. Y entonces coincidimos en el diagnóstico del partido.
Sí, se acuerda bien, ustedes necesitamos más juego porque ellas por las bandas son muy fuertes.
Sí, sí. Y las rivales montan partidos para contener las bandas, entonces ahí es donde tiene que venir la alternativa del juego interior. Pero con Gabriela hay una ventaja, que te comienza bien las jugadas, pero también si el caso obliga, te termina bien las jugadas.
Sí, claro, Javier, la verdad. Y eso que todavía no tenemos a Linda, ¿no? Que pues es la que ayuda mucho al juego interior.
Sí, sí. Colín, ¿tiene pregunta desde Guayaquil? Sí.
Sí, Javier, don Bernardo, buenas tardes. Primero felicitarlo por la joya de hija que tiene. Y don Bernardo, cuénteme un poquito. Gaby, luego de la expulsión ante Chile, ella manifestaba que, pues, que era algo injusto, pero que habló con su familia y que le dieron mucha calma, mucha tranquilidad y que sobre todo lo recibieran con amor. Usted y doña Lorena, ¿qué le dijeron a Gaby? ¿Cuál fue ese consejo luego de ese choque y para que ella se levantara y volviera con doblete?
Sí. Hola, buenas tardes. Sí, a ver, les cuento, Gaby me llama y lo primero que me dice, pa, no me vas a regañar. Le digo, no, hija, tranquila, eso, o sea, usted ni siquiera vio que venía la niña, pero son cosas que pasan. Pues fue sin intención, una jugada fortuita, pero le dije, igual, así lo decíamos nosotros, ¿no? Igual se lo lleva la policía a uno. Y entonces, pues, yo me imagino que ni la juez quería expulsarla, pero pues es el reglamento y tranquila, hija. Le dije, bueno, ojalá es un torneo internacional, ojalá no te vayan a colocar dos fechas porque era roja directa, pero que no se preocupara que esas cosas pasaban. Pues es raro en el volante 10, pero le ha pasado a todos.
Bernardo, un saludo. Bueno, cuando uno mira el palmarés de su hija, muy rápido ha conseguido muchas cosas: ser bicampeona en el fútbol nacional, ya de unos bolivarianos, disputar mundiales. Y a veces cuando el éxito llega, digamos, tan rápido, hay jugadores que no lo asimilan bien y eso termina por a veces desviar sus caminos. En el caso de Gabriela no es, porque la vimos con esa misma humildad, esa misma alegría como se entrena aquí en América. ¿Cuánto han trabajado ustedes en ese aspecto del éxito para que esta jugadora siga siendo aplomada como lo hace hasta ahora?
Sí, bastante, bastante. La verdad, le hablamos mucho, junto con la mamá, le hablamos mucho. O sea, le decimos de dónde venimos todo. Ella, pues ahora vive en Cali, pero ella sabe que somos de acá, de Santander, de Quilichao, que venimos de una familia humilde, que nos ha tocado trabajar duro y que hemos salido adelante a base de estudio y de mucho sacrificio, de mucha disciplina, de mucho orden y pues somos, pues la verdad, una familia querida acá, reconocida en el pueblo por nuestro trabajo y por lo que hemos hecho en el fútbol, ¿no?
Benny, hay una discusión y son de las discusiones buenas, nutritivas. En el equipo de noticias, cada rato nos, de Noticias Caracol, cada rato nos sembramos ahí a analizar algunas cosas. Y de Gaby, que no es una jugadora que tiene mucha talla, pero tiene mucha inteligencia, porque ella no va a zonas abarrotadas. Ella sabe salirse para después atacar esas zonas. Es parte de la inteligencia del juego. Pues se le admira el remate que ha tenido, las gambetas, la manera como define sutilmente, como lo hizo en uno de los partidos anteriores. Pero yo les decía que hay algo importantísimo, importantísimo para la talla de ella, cómo lograr equiparar en oportunidades a sus demás compañeras frente a defensas altas, y lo demostró en una jugada de pelota quieta, donde inteligentemente viene desde atrás, se trae su marca, cuando pisa el borde del área se frena, la marca pasa de largo, y cuando la marca se devuelve por el paquete que se le quedó en el camino, ella le ataca la espalda y mete un cabezazo de gol. Eso fue en el primer partido. Eso demuestra que es una jugadora que la inteligencia la tiene como el factor fundamental para acompañar su habilidad natural. La pregunta es si fue así de siempre o esto lo ha aprendido a medida que se va creciendo y se van encontrando rivales de mucha más talla.
Sí, Javier, yo pienso que, pues, la verdad, Gabriela ya ha acumulado mucho trabajo desde mi escuela. Ya pasó, después estuve en el equipo en Atlas, una escuela ya para niñas de Carolina Pineda, y aparte de eso, pues ya, como decía el compañero, ya ha tenido suramericanos, mundiales, panamericanos, ha trabajado ya con el equipo de mayores y juega en América. Estuvo mucho tiempo siendo menor, jugando en América con mayores, ¿no? Entonces era siempre, tenía al lado a Catalina, a las otras niñas que ya lleva mucho tiempo en el fútbol, y eso le ha ayudado mucho a Gabriela.
Sí, muy viva, es muy viva. Lee todo muy rápido.
Teniendo en cuenta, Bernie, el potencial que tiene Gabriela, ¿qué dice ella? ¿Cuál es el sueño que tiene a futuro en su fútbol?
Mire que ella desde muy pequeñita tenía en su cuarto lo que quería. Sí. Ella tiene una frase ahí acuñada siempre que dice, hasta ganar un mundial. Ese es el sueño y ella, esa es la meta de ella, entonces...
Y va y lucha hasta que lo logre.
Y todo eso que lo logre.
Sí. Va encaminada.
Pero qué bien, bien. Eso es colocarse en meta para
esos secretos
los
sirven
sueños.
Y funcionan.
Pero claro, para total. Acompañar los sueños. Eso es lo que se llama la ley de la atracción.
Mirar la original ley de la atracción. Sí.
Abrieron la puerta de su habitación y encontrar el letrero y tengo este compromiso.
Pero vaya y trabaje por él.
Compromiso, pero uno tiene claro. Que ir a trabajar. Nadie le va a regalar nada. Total. Todo lo tiene que conseguir. Vení, oiga, qué placer habernos encontrado en esta oportunidad para hablar de su hija, de esta estrella que tiene el fútbol juvenil de Colombia. Estamos hablando de nadie más ni nadie menos que la goleadora del torneo suramericano juvenil. Una maravilla el poder tener la oportunidad de compartir este momento con un padre de familia que, como él lo dijo, primero le compró patines, le compró nunca se
balón imaginó, de voleibol.
Exactamente, balón de voleibol. Nunca se imaginó que fuera a
crack ser en el fútbol.
La figura claro. Que es hoy en el fútbol suramericano. Pues Benny, un abrazo, muchas gracias.
Javier. Sí. Hola Javier, buenas tardes.
Sí.
¿Cómo estás, hombre, Javier?
Bien, profesor Peláez. Sí.
Hombre, Benny, ¿cómo te va, hombre? Te estoy saludando desde acá, de Jericó. ¿Cómo te va?
Profe, ¿cómo está? Mucho gusto, me alegro de escucharlo.
Benny, no
hombre,
le coma
placer,
cuento.
Hombre, un placer.
No le coma cuenta que este es el limitador del programa.
Sí, es carreta. Estaba llamando a Benny, ¿sabes por qué, hombre,
¿por
Javier?
¿Por qué? Sí.
Porque quiero conformar el equipo ese que tuvimos en el año 91. Vamos a formar la Selección Colombia Preinfarto.
Preinfartos.
Sí.
No, yo sí tengo consideración. Nos ha regalado todo este tiempo, nos ha compartido, sí. Nos abre su corazón.
Y lo va a engañar
a
venir
al final. No sea así. Y al final, cuando lo vamos a despedir, no.
No está bien.
Se comió el tono de voz, Benny.
Javier, sí. No, tranquilo. Sí, ya sabía, ya le conozco el tono de voz al profe perfectamente. Me di cuenta por ahora que no escucha el profe, que de pronto me regaña, pero lo saqué por el volumen de la cabeza.
No sean así.
Usted salió general. Yo.
Decía Fausto, Javier, lo que pasa es que los televisores que están llegando ahora están llegando con aumento.
Bueno, profesor Peláez del programa, despida por favor al papá de Gaby Rodríguez.
Hombre,
gran Benny Rodríguez, lateral izquierdo de la selección del 91.
Qué recuerdos tuvimos en esos 91. Lástima que no clasificamos, pero formamos el equipo que iba a clasificar los Juegos Olímpicos del fútbol, ¿cierto?
Bueno, profe, sí, la verdad, era un equipazo, profe, lástima que no se logró la clasificación al Mundial de Portugal.
Era el Mundial de Portugal, sí. Así es, que después lo gana Portugal. Es el que gana Portugal, es el primer mundial tal vez que gana Portugal juvenil, no era con Queiroz de técnico, tal vez. Bueno, estoy aquí
aprovechando. Lo gana Portugal frente a Brasil.
Frente a Brasil, exactamente.
Sí. No sabría decirle si el técnico era Queiroz, pero sí lo gana Portugal.
Sí, no sé si era Queiroz, creo que sí. ¿De ese equipo estaba Figo? Sí. En ese del 91. ¿Qué iba a decirle, señora?
Yo lo quería despedir.
Sí.
Que, profe, que muchas gracias. Gracias por la entrevista. Y para despedirlo, para toda la gente de Santander de Quili, chao.
Chao.
Chao, Benny. Nos encontramos mañana en la sintonía de El Gol Caracol.
Bueno, Javier, estamos atentos, sí, como siempre, por el Gol Caracol.
Muy bien, muy amable, gracias, un abrazo
Edgar
a toda la familia.
Álvaro Borges era el técnico.
Ah, era el técnico, entonces no era todavía Queiroz.
Y sí, estaba Figo, y Rui Costa.
Y Rui Costa.
Uy, estaba Figo y Rui Costa.
Queiroz estuvo en 1989.
Queiroz más atrás entonces.
Poquito más atrás. 1989, y encuentro una nota que dice que revoluciona el fútbol portugués.
juvenil.
Fue uno de los... Sí,
sí, se sí en su momento,
como,
sí.
Como lo, ese fue el Pekerman del fútbol portugués.
Exactamente.
Para que tengan más o menos en contexto la importancia que tuvieron en su momento. Bueno, un placerazo. ¿A qué hora nos reencontramos, Colín? ¿A qué hora es el entrenamiento?
El entrenamiento sobre las 4 de la tarde, Javier. Javier, y mire, ahorita que despedimos a don Bernardo, cabe resaltar que Gaby está a punto de cumplir años el 10 de mayo, entonces ella dijo que para celebrar el cumpleaños, qué mejor que el título.
Qué
excelente,
bien.
Qué buen regalo, ¿eh?
¿Piensan título?
Siguen con la con el listón bien alto.
Está bien programada.
Como Ricardo Rego, que piensa en grande.
Claro, es que hay que pensar en grande.
Claro. Claro.
Piensa
en volumen.
Sí, sí, sí,
en
grande.
En volumen hay que pensar.
Un poquito.
Déjenla. Está aquí, no es capaz de decir nada.
Sí, de frente no le dice ella, ¿cierto?
Bullying, ¿cierto?
No, pero a distancia, de frente no.
Sí, sí, sí.
De frente, qué lindo.
Yo de frente no le digo.
Hay que mantener el equilibrio en el bullying.
El equilibrio en el bullying. Si no, todo a ti va a girar. Hay que mantener el equilibrio.
Sí. No, pero es que ahí sí, ¿cómo se hace?
Es que usted no se ayuda, papá. Sí, eso.
Vamos a hacer los cachetes.
No, no, no. No sea ni tan calvo ni con dos pelucas.
Claro. Todos buscan al cabezón y todo.
Oye, cabezón, no, todavía no le haga bullying.
Cabezón, al muelón.
De Jaramillo, que más tarde vamos a tener más la tarde, realidad, hombre, de Jaramillo.
Pero la realidad, lo que yo averigüé, lo que yo hablé con él, o sea.
¿Lo entrevistó o qué?
Yo esta mañana hablé con él.
¿Otra vez chillo, Fabito? No.
No, en serio. Mi llave, excelente vista.
Bueno, entonces hagamos una cosa. La entrevista de Cheito con el
Fernando Jaramillo.
Apabullado.
Apabullado, Fernando.
Yo le pongo así. Apabullado porque lo tienen los dirigentes, sí, levantados.
Sí, sí, sí. O sea, está contra las cuerdas.
Lo tienen contra las cuerdas.
Está
contra las
siempre cuerdas. Ha estado contra las cuerdas, ahora sí.
Eso es verdad.
No, y ahora sí.
No, él había salido ya en la última asamblea, estaba en la mitad del ring.
Ahora volvió otra vez.
Un poquito fortalecido en la última.
Queremos que no lo multen.
Son las 3 de la tarde, 13 minutos. Continuamos, es jueves de Blog Deportivo, cumpliendo otra semana.
¿Qué han podido averiguar ustedes de la próxima asamblea de DIMAYOR?
Atención.
Preocupante.
¿Preocupante?
Sí. Estoy muy nerviosa.
¿Tiene algún dato, Fabio?
El dato es solo confirmando.
¿Cómo?
Solo confirmando lo que usted adelantaba ayer aquí en Blog Deportivo. El inconformismo es tenaz. Y por los lados de acá de esta ciudad de Barranquilla, le digo que no cayó para nada bien. No que emitiera un concepto sobre Carlos Bacca quedando separado, sino que haya dicho que haya sido el mayor ridículo del mundo. Eso no cayó, pero nada, nada bien acá.
Ya, ¿y por los lados de Cali hay algún sentimiento?
Sinceramente, no, don Javi. Los temas aquí están... O más bien los focos están puestos en otras cosas. Por
tiene
lo
sus
pronto...
propios problemas.
Sí, cada uno tiene sus propias cosas. Entonces, ese no es un tema del cual se haya hablado mucho por estos días por acá.
¿Verdad, Tulio? ¿No? ¿Usted no se ha pronunciado en eso? ¿Usted que ha respaldado a Jaramillo, no?
No, sí, pero ahora la responsabilidad la asume Marcelita.
¿Ah, sí?
Sí,
¿ah,
claro, sí? Porque ella es la que...
Ah, sí,
la
que se está lavando la mano usted.
Con no. Decirle a Javier que le devuelven la chequera.
No, Tulio. No. Usted anda si hablando del estadio
si
por estos días, don Tulio, cada que...
No, si me descuido me saca también a mí.
Sí, sí.
No, pero ahora somos pendientes del estadio, vamos a ver. Sí, se puede dar uno.
Sí, siempre que eliminen América aparece el tema del estadio.
Claro. El tema
para rayos.
El tema sí ha hecho que, digamos, el bloque de respaldo al presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, que ha sido consistente en los embates de la minoría que lo han querido sacar, el bloque de respaldo parece que está erosionado. 26-10, como dijimos ayer, fue la última asamblea.
Sí.
Se calcula por el sondeo que se ha hecho que por lo menos hay 10 equipos que están con malestar profundo. Entonces ya esos 10 podrían
aumentarse.
Aumentar a los 10 que siempre han mantenido una posición. Por lo menos hoy, porque usted sabe que se llega a las asambleas y todo lo que se vaticina inmediatamente
es dinámico, es cambiante.
Como el bolillo se echa reverso.
Sí,
atrás,
sí, realmente
como,
sí.
Como los dirigentes. Los dirigentes son esos.
Dinámica. Esa es la dinámica, sí, claro. Sí,
exactamente. Los dirigentes del fútbol colombiano son esos. Sí. Que en los micrófonos vociferan, dicen arbitraje terrible. Que se lo, llegan allá a la asamblea y no
lo protestan de igual manera.
No, nada. Se vuelven mansas palomas. Sobre todo cuando hay repartición de dividendos. Entonces, hay muchos que están irritados, que se consideran traicionados, que admiten que el presidente pueda tener una visión diferente a los clubes a los que representa, pero que no acepta las características de la conversación allá, así haya sido para él privada, aunque el periodista fue claro en anunciar el nombre de su programa, bienvenido a este programa.
Claro.
Sí. Y por lo tanto no lo estaban trampando.
No estaba escondiendo la realidad del momento.
No lo estaban trampando, porque hay veces que uno siente que llaman a alguien y le hacen una llamada personal y resulta que lo están grabando o lo están sacando al aire sin que la persona se dé cuenta. Ha pasado muchas veces. Sí. No fue este el caso. Y por eso la furia de algunos dirigentes, porque si bien él pudo incluso en la misma conversación privada, por más cercano que sea al periodista con el quien tuvo la oportunidad, que en este caso es Eduardo Luis, consideran que se fue de boca, y se fue de boca utilizando términos desobligantes que no se le pueden permitir a la autoridad del fútbol, que lo que tiene que guardar es una muy buena postura como presidente de la división mayor del fútbol colombiano. Esa es la realidad, eso es lo que se cocina. Mañana o pasado mañana pueden cambiar de posición, claro. Pero hay por lo menos 10 equipos que están
sostienen ese inconformismo,
terriblemente irritados. En el caso del Junior, a ver, el Junior, ¿qué bloque tiene, Fabio? Tiene el Junior de Barranquilla, el Barranquilla Fútbol Club.
Sí,
aliados, uniones aliados de Junior o ya no.
Últimamente andan muy, muy juntos.
Cartagena,
Real.
Ahí van dos más, son cuatro.
Ya van cuatro. ¿Usted cree que Tulio, que su no primo sé. Raúl estará contento?
No creo.
No cree.
No creo, no.
¿Y usted se va por donde se va Raúl?
Pues si me lleva. Pues sí. Es que es muy difícil, sí. muy difícil a veces llamarlo y todo para que conteste, sí. Eso es muy difícil, más fácil agarrar un rayo por la cola, hombre, que Raúl le corresponda a uno.
Bueno, entonces, pero en ese grupo también meta, porque a ellos se refirió el presidente Jaramillo, Medellín y Once Caldas.
Imagínese.
Que han sido los equipos que lo han sostenido.
Lo han respaldado y todo.
Lo han respaldado.
Entonces esos días sí pueden aumentar.
No,
sí,
por eso le digo, hasta ahora le
torió la vispera.
Torió una vispera.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sin necesidad. Pero, sin necesidad.
Sí, eso le pasa.
Porque usted en una conversación privada puede
más. Eso es otra cosa, claro.
Una yo sí le aclaré distinta. Que era vaina yo, por eso cuando sí. le hice.
Usted le dijo que estaba en entrevista.
Me hubiera aprendido.
Usted
sí,
dijo,
sí.
Claro. Usted le dijo que era para este programa
de entrevista. Ya le dije que estábamos al aire y todo. El mismo me lo dijo empezando la. Así le aclaré la vaina. ¿Quieres escuchar, Javi?
A ver cuál es el cuento. Sí. Atención.
Bueno, compañero, yo también tengo entrevista con el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, para aclarar muchas dudas. Fernando, bienvenido a Blog Deportivo.
De un momento, ¿esto está al aire o no?
Sí, claro que estamos al aire, para que tenga cuidado con lo que dice Guillermo. Fernando, eres casado, ¿verdad?
Soy felizmente casado y tengo mellizos de 18 años.
Sí, claro que sí. Oye, entonces lo de la viejita del programa, Tola, dice que tú tienes con ella una affair, ¿eso qué es?
Termina siendo un juego.
¿Un juego? No jodas, mi llave. ¿Y sabe ella las intenciones que tú tienes?
Pero ella lo entiende y compartimos.
Ah, bueno, si ella lo entiende, no hay problema. O sea, que ¿cuándo le vas a decir que con ella no vas en serio?
¿No va a ser de la noche a la mañana?
Ajá, uy, pila que le puedes dar duro, mi llave. Oye, ¿sí es verdad que cumples año tú ahora en mayo?
Buena pregunta, pero me lo recuerda. Cumplo en mayo 8.
Ah, bueno, hay que celebrar, viejo Fer. ¿Qué te dijo Tibaquirá cuando supo que esta entrevista iba a salir también en YouTube?
Tenemos que actuar.
Claro, es que ahora no solo se le habla a un micrófono, sino también a una cámara. Oye, Fer, ¿qué pasó con el torneo de banquitas que iban a hacer en el separador de las Américas acá en Bogotá con todos los mecánicos de la zona?
No hemos encontrado el apoyo de la empresa privada, esa es la realidad.
Claro, es difícil el patrocinio. Oye, ¿verdad que van a jugar 150 partidos en el fútbol femenino en un fin de semana?
¿Usted lo menciona? primera vez que jugamos 150 partidos en el fútbol femenino.
No. Oye, ¿cómo ir a hacer eso? Yo la verdad no creo que aguanten el ritmo.
Para eso está el VAR.
¿El VAR? No, pero si no funciona con 4 partidos diarios, mucho menos con 150. Además, ¿tú crees, Fernando, que el arbitraje mejora en Colombia?
Los árbitros siempre se van a devolver a equivocar, siempre se van a seguir equivocando.
No, qué esperanza, mi llave. Oye, ¿tú qué sabes de profe Castel?
No es muy bueno, no juega muy bien.
Bueno, sí, él no fue el gran goleador, pero sí un excelente técnico y un gran comentarista. Oye, ¿y esas papitas que te estás comiendo ahí son saludables?
Ni son fritas, son sanas.
Ajá. Bueno, Fer, oye, me quedó sonando lo de la pobre Tolita. ¿Qué es lo que tú tienes con ella?
Termina siendo un juego.
Uy, mi llave, apenas te escuche le va a dar un soponcio.
Pero un momento, ¿esto está al aire o no?
Claro, mi llave, estamos al aire, te lo dije desde principio.
Oye, el man quedó jodido en el trabajo y ahora va a quedar jodido en la casa.
Uy. Por ambos frentes. Pobre Fernando.
Qué horror. Qué horror. Y para cerrar este capítulo, esta mañana estaba recordando algunos episodios del arbitraje mundial. Les voy a decir por qué, porque tengo en calendario el fin de semana el propósito por encomienda del canal de hacer algunas entrevistas. Uh-huh. Y una de las entrevistas la voy a hacer con un connotado árbitro que tiene el récord de ser el único árbitro profesional verdaderamente en Colombia. Profesional.
Árbitro profesional.
Profesional, sí. Único sí. Árbitro profesional. Que es el señor Armando Pérez. Fue contratado por la liga japonesa para ir a pitar a Japón. ¿Vida? Y es el único árbitro que ha estado en una final de campeonato del mundo, que fue el campeonato del mundo de Italia 90, como asistente número uno. Y además hoy es el presidente del baby fútbol. Entonces hemos concertado y por supuesto uno cuando le encomienda a la empresa una entrevista, pues uno entra, se documenta, empieza a averiguar detalles. Y me encontré con una perla que yo se la voy a repetir a los dirigentes del fútbol colombiano. A raíz de lo que manifestó el doctor Fernando Jaramillo,
sí,
que como persona me merece el total y absoluto respeto. Nicolás Leos diciendo a los dirigentes: si quieren perdurar, no se enreden con el arbitraje. El arbitraje, el que quiera apoderarse del arbitraje, termina en la ruina.
Por ahí no es el camino.
Por ahí no es el camino. Controlar el arbitraje es algo que decía Nicolás Leos. Acortaría la carrera de los dirigentes porque es lo único que hace que se dividan y peleen entre ellos. Como ahora, que este me quitó, que yo voy a parar, que esto y que lo otro. Me encontré esa declaración de Nicolás Leos. Eso no dice en la entrevista, pero ya le saqué un poquitico de lógica. Seguramente lo que les quiere decir: dedíquense a ganar plata, no más. Así terminen después denunciados y presos. Pero no metan con el arbitraje lo saca rápido del ring. Lo saca rápido del ring. Porque son sus propios colegas los que terminan dándose...
Divide.
Exactamente, dándose piñazos con quien quiere controlar y manejar el arbitraje. Me llamó eso poderosamente la atención. Fíjense, una filosofía de Nicolás Leos, quien falleció estando inculpado de delitos que van contra la administración privada, como por ejemplo los saqueos a la tesorería de la Confederación Suramericana de Fútbol. ¿Pueden ustedes echarle un poquitico más de cabeza a ver si qué tan complejo es el arbitraje en ese sentido?
Pues con esa filosofía es triplemente complejo, ¿no?
Él decía, yo
búsquelo por otro lado y haga sus cosas. Claro.
Yo no toco el arbitraje porque eso te trae los líos.
Toco otras cosas que son
divisiones.
Supuestamente más jugosas ideas.
Sí. Por el arbitraje se rasgan las vestiduras.
Sales perdiendo, mejor dicho.
Sales perdiendo por el arbitraje porque termina entre todos peleando. En cambio, para que te demuestren que te has metido la mano al bolsillo...
es más complejo.
Y es otro proceso.
Es otro proceso, sí. Y eso lo puedes controlar. Claro. Y si no, murió, fue de viejo.
Sí, la verdad fue esa.
Ok. Entre otras cosas, ahí está abajo en el relato está Nicolás Leos. La Confederación Suramericana de Fútbol estaba clara que tenía un avión propiedad de la Conmebol Y resulta que el avión lo compró él con la plata de la Conmebol a nombre de él y se lo alquilaba a la Confederación.
¡Ay, qué belleza! ¿Ah?
¿Mago? No, güey.
¡Redondo!
¡Fascinante, fascinante!
Muy bien, Javi. Don Javi, 325. Le tengo este dato, mire. Sí. La próxima asamblea de la Dimayor... Sí. Todavía no la han convocado, no hay fecha, no se sabe cuándo va a ser.
En Santa Marta ya tienen fecha tentativa, que no la hayan
oficializado. Pero eso lo voy a decir. La próxima semana, ahí es una reunión informal en Santa Marta, esa es la que usted está hablando, va a ser la próxima semana, convocada por el presidente Jaramillo. Es más que todo para hacer un análisis del fútbol y qué se puede hacer para mejorar el fútbol en Colombia.
Le advierto que esa reunión fue programada antes de el
antes, antes de todas estas declaraciones.
Estoy al aire.
Exacto.
Pero allí va a ser importante el sondeo que se haga. Es informal. Cuando digo que es más informal, quiero decir que algunos clubes van a enviar emisarios y de pronto no van los presidentes. De todos los clubes, por ejemplo.
Entonces, que entiendo es que se están animando a una asamblea. Es parte del movimiento que hay. Se están animando a una asamblea. Y le digo por qué. Porque hay otro tema que tienen que tocar urgente y que solo es resorte de la asamblea, y fue la posición de la superintendencia en las últimas horas, donde ratifica el que mantiene los cargos al fútbol profesional colombiano, lo que los coloca en jaque, porque el siguiente paso sería una multa multimillonaria que los dejaría prácticamente en rines. Y daría paso, en caso de que se confirmen algunas cosas, a hechos que son penales, y por lo tanto se trasladaría el caso o algunos de los casos a la justicia a través de la Fiscalía General de la Nación. Ese chicharrón no lo han querido arreglar, mantuvieron una posición de soberbia, y resulta que cambian de superintendente, y la superintendencia sigue manteniendo la misma posición, y quizás peor. No sé quién es la superintendente o si es superintendente el de hoy, pero por lo que leí sigue manteniendo la posición. ¿Por qué? Porque ha habido una posición soberbia en la que perfectamente pueden conciliar y no han querido conciliar. El único que ha dicho que se va diferente, y estoy autorizado para decirlo, porque ese sí es una fuente seria, es César, el presidente.
¿César Guzmán?
Él es presidente, no, César Camargo.
Mi chinito, Javier.
Él es presidente, sí, o es solo mayor accionista, presidente.
¿Cierto? Presidente, sí,
mayor
señor.
Mayor accionista y presidente.
Ambas cosas juntas, las dos, no, sí, señor.
Hago la pregunta porque alguien dirá, y este como no va a estar enterado, porque como hay un conflicto de tipo familiar que una hermana estaba reclamando. Sí,
hermana y hermano.
Exactamente, la mayoría de las.
Pero que doña Leonor tenía una gran parte.
Exactamente.
Por eso le digo,
no, eso no es de autoridad, es simplemente la composición accional.
Una división,
sí,
claro.
Es una división, exactamente, sí. Es eso. Ese es el único que ha dicho, y les ha dicho a los dirigentes del fútbol, les ha dicho, mire, yo no voy a posiciones radicales que vayan en contra de mi capital. Ese es mi patrimonio, el Deportes Tolima. Claro. Yo sí estoy dispuesto a arreglar con la superintendencia.
No voy a arriesgar
César Camargo.
Sí, él no va a arriesgar el capital.
Javier, ¿cómo está el clima en Santa Marta?
En Santa Marta, ¿por qué?
Pues para echarle harto antiquemaduras a Fernando.
Pues sí, pero no sé. Échale buen bloqueador.
¿Qué verdad que va a decir? ¿Qué me
pasa? Y algo contra los zancudos.
No.
Qué horror.
Ay, Dios mío, uno desde la distancia no hace y no ver este tipo de cosas que pasan, Dios mío.
Y se ríe.
Todas esas informaciones le llegan allá a las playas de Cagliari.
Sí, señor, las playas de Cagliari. Sí, señor. Señor,
¿hace frío o hace calor?
La gente grita en las playas de Cagliari.
¿Qué gritan?
Escuchen.
Ya está robando mucho con eso.
Pasó a robar usted.
Sí, no. Si robó conmigo.
Eso es lo que llama un robo continuado, ¿cierto?
Robo continuo.
Don Javier, tengo que confesarle algo íntimo.
¿Qué pasó?
Peleé con mi esposa.
¿Peleó con su
esposa? Tuvimos un altercado como todas las parejas.
Sí, sí.
Y dicen que los problemas se arreglan en la cama, don Javier.
¿Ah, sí?
Llevo 3 horas acostado y nada.
No. Ahora no. Sí, como ahorita la gente es fina, la gente lo apoya, sí, señor.
¿Usted todavía hace régimen y todo? Sí, sí.
¿Régimen?
Sí, es decir, tiene hábitos alimenticios.
Claro.
Desayuna una hora, claro,
se cuida. Yo todo sigo los consejos.
Escribe los chistes.
¿Usted come por la noche? Yo, por ejemplo, no como por la noche.
No,
no.
Yo como por la noche y ceno también.
A menos que se atraviese un viejito del bigote, ¿no?
Como todos, comemos y cenamos.
No. ¿Otra pregunta, Javier? No.
Tratando de hacerle el pase gol y el hombre sí. Nada. 3 de la tarde, 30 minutos.
Hacemos una pausa, ya regresamos en el único show deportivo de la radio.
A las frases que han hecho noticia en Blog Deportivo.
Aquí están las frases que hacen en noticia. Endrick liberó la remontada del Palmeiras en la Copa Libertadores. El delantero del Palmeiras celebró de una forma especial y dice: soy un gran admirador de Com y la Pantera. Es una nueva celebración.
Y habló Ezequiel Palacio, jugador del Bayer Leverkusen. Uno no se imagina una selección sin Messi. Queremos que sea eterno y juegue siempre. Estará convocado para la Copa América 2024 y quiere que Lionel lo acompañe. Raquel Gallote, grande Blog Deportivo.
Y Maverick Viñales, el piloto de Aprilia en MotoGP, dijo: me siento capaz de luchar por el título. El español viene de ganar el Gran Premio de las Américas y es tercero del Campeonato Mundial de Motos.
Phil Foden, jugador del Manchester City, ha dicho: Bellingham tiene un regalo de Dios, porque tiene muchas condiciones y lo va a demostrar en la Eurocopa.
Y les tengo frase espectacular de Dani Pedrosa, expiloto de MotoGP. No voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante a propósito del reto que aceptó Jorge Lorenzo en la leyenda de MotoGP. ¡Vuelvan pronto!
Y esta frase es de Sergio El Kun Agüero, el futbolista argentino, que dice: es verdad que la hinchada de River estaba como callada, lo hizo en una videoreacción que tuvo en su canal de Twitch y finalmente la gente la terminó tomando como una cargada con sus respectivos insultos.
Comenta Carlos Alcaraz, número 3 de la ATP, tenista español: no me he atrevido a decirle a Rafael Nadal logo de jugar en doble semana.
Repítela, que no la entendí.
Ha manifestado Carlos Alcaraz, número 3 de la ATP, tenista español, ha manifestado que no me he atrevido a decirle a Rafa lo de jugar el dobles en París.
Oye, y esto dijo Darren Bent, el exjugador jamaiquino con nacionalidad inglesa, de jugador de la selección de Inglaterra. Dijo lo siguiente: necesito que alguien me diga qué hace bien Enzo Fernández. Su pase y su toma de decisiones son horribles.
Y esto lo dijo Van Dijk, jugador del Liverpool. Así que ahora es el momento de recuperarnos y levantarnos de nuevo, porque tenemos que hacerlo por nosotros mismos, el club y los aficionados, luego del leve bache que tiene el Liverpool en la Liga Premier.
Y Germán Burgos, ex arquero argentino, dijo: a Yamal le diría que lo quiero y que siga de la misma manera. Esto en referencia a su más reciente declaración polémica sobre el jugador joven del Barcelona.
Muy bien, estamos en las frases que son noticia. Profesor, bien. ¿Cómo está?
Bien, gracias.
Vamos a aprender el marinómetro.
Bien, gracias.
Y la opinión
de... Bueno, Valentín. A ver qué va a traer, hola. ¿Por qué te está asustado, hola?
Sí, pues al lado suyo cualquiera, Marino.
O sudó frío el muchacho.
Se asusta la. Valentina porque
no sudó frío, la.
A ver, profe.
El grupo de Alcohólicos Anónimos felicita y se enorgullece del Barcelona por no tocar ni una copa en toda la temporada.
Uy. A mí no me gustó eso, ¿la? Eso es bullying, ¿la? Mala leche, ¿la? ¿La? Como dijo Valdeboro, mala leche, ¿la? ¿Eh? Por ahí todo el Barça.
Sí, 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 también, también
tocarlo,
ahí.
Sí. Hola, Javier.
Que son noticias. Dígame, Marino.
En mi funeral,
sí.
Autorizo desde ya,
sí,
que alguien tome la corona de flores y la lance para atrás a ver quién es el siguiente.
No. Esa sí le gustó a Valentine.
Era bien buena.
Wow, quedó Marino. Claro que usted no va a ir al funeral de Marino.
Se va a dar solo, la.
Se fue corriendo más. Muy bien.
Qué horror. Bueno, atención, habíamos tocado el tema de Nicolás Leos. Fíjese qué coincidencia. Sí. Acaba de conocerse un comunicado de la Confederación Suramericana de Fútbol. Ley de la atracción. Las cosas se llaman.
Dice: Conmebol urge acciones concretas a la fiscalía en caso de lavado de dinero. Luego de 6 años de presentada la denuncia sólidamente documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, la investigación penal se encuentra paralizada.
La denuncia es por operaciones sospechosas de lavado de dinero e involucra al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leos, y al banco Atlas S.A. Una auditoría forense impulsada por la Conmebol, la única confederación de fútbol que realizó este procedimiento, sirvió de base para la denuncia. La Conmebol reiteró ante la Fiscalía General de Estado un urgimiento para que esta situación se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de 6 años por operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran a Nicolás Leos y al banco Atlas S.A. Tras disponer la apertura de una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto mediante allanamientos al banco Atlas S.A. y a la Superintendencia de Bancos. Tal acción supone que el órgano investigador considera que en determinados lugares podría hallarse indicios de un hecho punible. Sin embargo, tras esas primeras medidas, el Ministerio Público se llamó a un inexplicable silencio y abonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero de 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue hecha ya en el año del 2017. Atendiendo a su condición de víctima de las operaciones sospechosas, la Conmebol elevó un urgimiento a la Fiscalía el pasado 11 de marzo de este año, solicitando que se expida e impulse las acciones pertinentes a fin de darle continuidad a la investigación penal abierta.
Bueno, ahí tienen, pues, mire, el tema de Nicolás Leos. Después de muerto, siguen en las investigaciones de todo lo que hizo. Que hay tiempo después de muerto, inclusive, para que se dé cuenta antes de que lo condenen.
¡Qué pena, Javier!
¿Qué pasó?
Va a cumplir 5 años.
¿Cómo me vio con mi lectura? Ando como Diomedes, Javier. Un poco trabado. Faltaron tu nombre, urgimiento.
No trajo las gafas. ¿Dónde dejó las gafas?
Sobrevivió 5 años, como dice Fabio, 5 años después de muerto por no meterse con el arbitraje. Por no meterse con el arbitraje, que se mete con el
arbitraje. O sea, va de retro el arbitraje, va de retro.
Termina reventado.
Fueron unos magos, el Grondona, todos se fueron.
No se meten con el arbitraje.
Buscan por otro ladito, pero.
Y duraron.
Claro.
Duraron, fue por eso.
Toda la vida.
No dividieron. El que se mete con el arbitraje termina teniendo. Partido tras partido, un contradictor.
Sí.
Un contradictor.
Un enemigo más.
Un enemigo
un
más.
Un contradictor
puede que
más,
sea sí. Pasajero, permanente, pero otro contradictor sí. Más.
Un problema más cada 8 días.
Ahí tienen, pues. Nos vamos al minuto de noticias. Sí,
sí, pero
porque
antes...
se vienen las declaraciones en un instante de Alex Escobar, que estuvo conversando con la gente. Ese es de la zona libre de humo, es que se llama el programa en Cali. Sí.
Zona libre de humo.
Sí, con Petizo.
Con el Petizo.
Hola, habló con el Petizo. ¿Qué habló con el Petizo? Ya,
el barrio Obrero. Después de la pausa, después
¿el
del
Petizo qué?
El pibe del barrio Obrero.
El pibe de oro del barrio Obrero.
Sí, claro.
Muy bien. Claro. Y para los conductores. Bueno. Qué pena.
Este muchacho más atravesado que miércoles vestido.
Sigan ahí entonces.
Hola, qué buena. Hola. No, por el puntico verde, hola. Me voy bien, hola.
Sí. Lástima que el laboratorio de control del doping no esté funcionando, porque aquí mandaríamos a Tibaquirá con muestra
y saldría
imagínense positivo, acelerado.
Imagínense si pasara algo de eso. Imagínense si consumiera algo de eso.
Pasaría positivo. Mire, el pibe del barrio obrero,
Alex Escobar,
es un símbolo de todo lo que pasa en América de Cali. Por eso la importancia de lo que les dijo esta mañana horas a Zona Libre de Humo. Volvemos, insistimos, aquí le damos crédito a todo el que produce noticias. Este es un programa aforador de información. No fusilamos información. A cada quien le damos lo que corresponde.
Y las que hacemos originales son nuestras.
Y las originales son las que
sobre todo las
son nuestras.
Son nadie mala.
Está terminando en este momento, último minuto del partido Brighton Manchester City.
Querido Marcelo Espina, estarás pendiente, obviamente, de verlo a Canelo Álvarez. Corre Igor Julio, centro con la zurda. Joao Pedro lo tuvo. De cara al arco, de frente al gol.
El de la honrilla se lo acaba de perder el Brighton.
Ya van 4-0, Javier, minuto 85. El último fue de Julián Álvarez, el argentino. Con este resultado, frente al Brighton, el City es segundo. Tiene 76 puntos con un partido menos y un punto menos que el Arsenal.
Y si no, el que más intentó, Joao Pedro.
en base a gambetas.
¿Quiénes están clasificados para Champions en este momento?
El Arsenal, el City, el Liverpool y de momento el Aston Villa. Pero el Tottenham, que es el quinto y está en Europa League, tiene también dos partidos menos. Justamente uno de ellos frente al City. Es decir, que si...
O sea, el que le falta al City es contra el Tottenham.
Exactamente. Y si el Tottenham gana los dos partidos, igualaría en puntos al Aston Villa, 66, pero hay, habría que mirar la diferencia de gol. El Villa tiene 21 más 21 y el Tottenham más 16.
¿Esa posición en Champions de Liverpool también o no?
No, porque quedaría a 8 puntos del sí. Liverpool, poniéndose al día y ganando esos dos partidos.
Liverpool tiene 74.
Sí.
¿Y Tottenham?
60. 60. Si gana los que le quedan pendientes, 66, se pondría 8.
Nosotros sí. también tenemos clasificado a la UEFA Champions League, no. Javier, sí, sí. al Aston Villa.
Aston
sí, señor, sí, buen equipo. No. El Boca Juniors, que sí.
¿Eso están clasificados?
El Real sí, Furcia. Sí, el Real Furcia también está, sí, señor. Sí. El No Tengan Miedo. Ese es el equipo duro, el No Tengan ¿sí? Miedo, sí, señor.
Equipo fuerte.
Equipo no, fuerte.
Una liga de élite.
Claro.
Una liga de élite. Sí, sí. ¿A quién va a mandar a cubrir? ¿No hay chino este año?
No, diga, ¿a quién?
Venga, yo miro caras.
¿Qué parece?
Así es, bebé. No, pero es que...
Tiene que ser chupador para ir no, a cubrir
sí,
eso.
No, sí, hermano. Tiene que chupar más que la Liga de Segunda.
No, sí, sí, sí. ¿Y a quién le ve cara de chupador aquí en esta mesa?
A Juan Camilo, pero pues, no, obviamente no. De cerveza.
Solo Ignacio.
Bueno, pasate. Oiga, siguen llegando más y más recuerdos de goles de Paloma a propósito del que consiguió hoy el Manchester con De Bruyne. Más y más goles, ya hemos hablado de Di Stéfano que hacía goles así, hemos hablado de... Me dicen que alguien con quien hablamos hace menos de 6 meses en este programa, Eduardo Andrés Maglioni, que también hacía goles de cabeza. Hay otros que recuerdan jugadores colombianos. Me dicen que Verdún también tuvo, Omar Verdún en los años 60. Verdún y Sosa eran especialistas también en goles de Paloma.
¿Ya incluyeron a Vilarete? Sí.
Aristizábal. Uy, le dieron goles.
Aristizábal de Paloma, sí.
Ah, sí, señor. No sé, Vilarete, de pronto por ahí uno que otro. Era fuerte en el juego aéreo y en el cabezazo. Eduardo Emilio.
Vilarete se levantaba y cabecía muy fuerte, pero Palomita.
No sé, sí. De pronto.
Sí, pero de Paloma, que recordemos, ¿no? El que ya evocamos ahora, que nos mandaron, el de Waldemar Victorino, nos lo mandó, fue un hincha del Deportivo Cali, estoy averiguando quién es un hincha del Deportivo Cali, porque el equipo donde jugó Victorino en Colombia fue, fíjese usted, el Deportivo Cali.
Sí, el 81.
En el 81, que llegó muy, muy, muy veterano. Bueno, de hecho, aquí también lo hemos comentado, ha sido la excepción en el fútbol de Uruguay, donde los jugadores pueden debutar desde los 16, 17 años, como el caso de Polenta, que todavía se mantiene vigente. Pero este debutó a los 28 años en el fútbol profesional en Uruguay. Es la excepción de todas esas historias del sueño del pibe con el que se manejan las llegadas de los jugadores que después se convierten en grandes estrellas del fútbol uruguayo. ¿Qué fue lo que dijo Juanca, el pibe del barrio obrero, Alex Escobar?
Bueno, le hago un breve contexto, don Javi. Usted decía que es muy importante lo que dice Alex Escobar siempre, porque es un jugador que tiene casi 600 partidos con América, 5 títulos, uno como asistente. Y ese barrio obrero es muy popular en Cali por ser tener muchos hinchas de América de Cali. Entonces, nacido de ahí, tiene mucho que ver con toda la historia de América. Siempre que América lo eliminan de cosas, de las instancias deportivas, aparecen otros temas. Siempre hay un chisme, siempre hay un escándalo y aparece lo del tema del estadio, que no es mentira lo que América quiere estadio, pero siempre por estos días se le hace mucho ahínco y mucha vehemencia a este tema. Se ha especulado mucho que el tema de Farías no tiene una buena relación con los jugadores del equipo, que incluso lo han acusado de tener por ahí algunos pleitos y algunas cosas, y es muy importante que Alex Escobar hable de este tema para poder de alguna manera contrastar las versiones. Esta semana en el programa Win Sports, al panelista Céspedes, él dice que le llegó un mensaje de un jugador de América diciendo que tenía a los jugadores muy reventados, que nadie le entendía absolutamente nada, unos mensajes bastante fuertes, y justamente en este
este instante que hay barrida de jugadores porque son varios los que van a salir. Bueno, habló Alex Escobar al respecto, primero de ese mensaje que le llegó a este periodista, y esto dijo el pibe del barrio, asistente técnico también de profesor Farías.
Yo fui jugador de fútbol 22 años de alto nivel, ¿no? Exigencia máxima. Y me enojaba y me ponía caliente cuando no me metían a jugar. Yo peleé con Pacho, peleé con Pellegrini, peleé hasta con el Berraco, con Umaña, peleé con todo el mundo porque todos queremos jugar. Entonces, cuando hay un plantel de 30 y pico de jugadores, todos quieren jugar, solo juegan 11. Pero a todos, la gran mayoría, si vemos la estadística, se les dio esa gran posibilidad de jugar. Yo creo que el que menos jugó fue Quintero, el arquero, y Múnera. De resto, toda la gran mayoría de jugadores profesionales, el pueblo los puso a actuar. Entonces, yo entiendo la persona o el jugador o la persona que le dijo al señor Céspedes lo que le dijo, pero me parece un acto de mala leche hablar una situación de la que habló. Y la gran mayoría jugaron. Unos rindieron, otros no.
Y siguió con este mismo tema, explicó un poquito más acerca de ese mismo mensaje.
América tuvo momentos muy buenos, brillantes, y tuvo momentos que los jugadores de Puente individualmente no actuaron como se requería. Pero para mí, que yo estoy ahí, que conozco la situación de la relación del cuerpo técnico con jugadores, me parece una relación muy profesional, porque yo no puedo ser el papá de uno, darle un bombocito, darle una bananita, no, esto es exactamente profesional. Y se juegan 11 y en planilla van 18. Y la mayoría, el profe siempre lo utilizó, el cuerpo técnico, el profe utilizó a la gran mayoría, unos rindieron, otros no rindieron. Entonces me parece un acto de mala leche que venga un jugador a decir que no entiende, porque durante la semana yo estoy ahí a sol y agua con los profes y veo que actitudinalmente el plantel asimila todas las estructuras y todos los trabajos, que son trabajos muy buenos, porque pues realmente yo he tenido una gran cantidad de entrenadores, ahora como entrenador que me he preparado muy bien, sé cuál es la metodología, sabe cuál es la idea de juego. A mí me parece que las estructuras del cuerpo técnico de profesor César Farías son muy buenas y son de fútbol actual.
Sobre si saben la identidad del jugador que envió este mensaje, si han podido hablar con él, esto dijo el pibe del barrio obrero.
No, la verdad que no, y realmente no nos interesa el cuerpo técnico, y yo que estoy ahí, y la Junta Directiva sabe por cómo es el tema, cómo es el chisme. América es un equipo como grande, como institución, es un River, es un Boca, siempre va a haber chisme. ¿Usted cree que en América apenas hay chismes ahora? Desde que yo tenía 12 años siempre hubo chisme en América, y más ahora pues porque las circunstancias y los resultados no se dieron.
Ahora, un partido de estos que hacen pues administrativamente los clubes, que también los hacen muchas de las empresas, que fue cuando Farías recién llegó, partido por allá en febrero que se juega cada jueves en los últimos de cada mes, y allí Farías tuvo un pequeño roce de alguna forma con uno de los entrenadores de las divisiones inferiores de América. Curiosamente, todo esto viene a salir ahorita. Y bueno, sobre ese tema habló Alex Escobar, de qué fue lo que pasó y por qué estas cosas se utilizan para dañar a América justamente en esta época.
Eso es una vil mentira. Es un partido que hacen de gestión humana para una integración deportiva entre los entrenadores de la Candela y los entrenadores y parte administrativa de Cascajal. Y el profe entró y la primera pelota que le cogen, le pegan, no me acuerdo el nombre, le pegan una patada que el profe se extrañó. Después le pegan otra patada y el profe me coge del hombro y me dice, Ale, mejor me voy a salir. Y le dice, sí, mejor que se salga el profe porque se calienta esto, porque se están pegando patadas, nosotros no nos vamos a dar patadas. Normal, eso en un partido. El profe se sale. Ahora, ¿cómo van a venir a decir que el profe le pegó dos ganatadas a un entrenador de 16 menores? Eso es mentira. Yo lo desmiento públicamente porque soy de hueso rojo y pues pucha, hasta la médula, todo soy de hueso rojo y ustedes lo saben.
Sí.
Y el próximo partido del mes pasado, nosotros nos fuimos y el que le metió la patada al profe volvió y le pegó a otro compañero nuestro y terminaron el partido.
Y hay una última cosa, dice, cuando Farías llega a la América, él empezó a analizar ciertas cosas, no hizo cambios inmediatos, sino que empezó a analizar qué cosas podían cambiar en el tema de la nutrición. Hubo algo que no le gustó de la profesional que estaba manejando el tema de por esos días. Decide removerla, pero resulta que esta nutricionista tenía que ver, tenía una amistad pues profunda con cierto jugador del plantel del América, que me confirman a mí que ese fue el jugador que envió el mensaje y que le molestó mucho a ese jugador cuando Farías removió a esta nutricionista. ¿Por qué lo hizo? Bueno, aquí lo explica Alex Escobar.
El tema de cambio, porque en América hay creo que 3 o 4 nutricionistas, ¿cierto?
Sí.
Y el tema del cambio en la nutricionista en el plantel profesional fue algo profesional y el profe no tuvo ningún contacto con la muchacha. Es cuando uno dice, yo necesito a tal jugador que le estemos, que creo que este es muy bueno, pero creo que este, el otro, es mucho mejor por tal circunstancia, por este argumento, por este, el otro. Eso fue lo que pasó. Hay mucho chisme, mucha cosa mal hecha. Entonces, el cambio de estructura en el tema nutricional fue algo profesional.
Bueno, el todo, don Javi, es que sí parece muy grave que un jugador, digamos, no tenga la gallardía de enfrentar ciertas situaciones que no están de acuerdo con el técnico y tenga que salir a hablar bajo cuerda, de todas maneras, porque está inconforme, porque no le dieron minutos, pero cuando se lo dieron no figuró, y también va de salida en este semestre, y pues una cantidad de rumores y de chismes que me parece muy bien por parte de Alex Escobar salir a colocar la cara por parte del cuerpo técnico de América y explicar qué es lo que está pasando.
Bueno, ahí tienen pues mejor testimonio, no pudo haber tenido el programa.
No, pues de primera mano.
Sí,
claro. Eso es verdad, Javier.
Zona libre de humo, muy bien. Lo que dice Alex Escobar es con conocimiento de causa.
Me queda claro algo, hombre, Javier.
Y no es la primera vez.
Grave, Javier, inventar algo que según, claro, Alex Escobar nunca sucedió.
Bueno, pero no es la primera vez, porque a mí sí me ha tocado. Hay directores técnicos muy coletos. Y hay jugadores de fútbol, por eso los directores técnicos les recomiendan no se metan en los picados con los jugadores.
Porque es la cobra.
Porque por ahí claro, alguna
lo
cosita
legaliza.
Le cobra. Sí, exactamente.
Es que me puso a aguantar banca eso, y lleve.
Exactamente. Sí, es una de las recomendaciones, sí, claro, que le hacen. No se metan los picados de los futbolistas porque lo levantan. Los futbolistas
a mí
no
me
levantan.
Han invitado más de una vez a los picados. Sí, yo sé que voy a ir por allá después de la cantidad de pata que...
A mí sí que me pasa, Javiercito.
Para puntualizar un temita.
Sí.
El partido era entre la parte administrativa, ahí no habían jugadores, pero sí estaba este jugador del mensaje en la tribuna con esta nutricionista. Entonces, si uno ataca a vos, es muy curioso que venga a aparecer este tipo de testimonios ahorita. Y estaban ellos justamente ahí, entonces por eso es que uno va atando cabos más o menos, y es lo que me dice la Interna América.
Sí, sí, sí. ¿El nombre del jugador se ha revelado? No se ha revelado.
No se ha revelado. Como no han dicho nombre, yo tampoco lo digo, entonces...
Pero sí lo sabe, sí.
Sí.
Posiblemente no sabe.
Que vete para Foto Japón para que lo reveles allá.
Quienes anotaron Kevin Foden en dos oportunidades y Julián, ¿cierto?
Sí, señor.
Sí. Es decir, no hubo gol en contra en el segundo.
No, señor.
A pesar de que la trayectoria de la pelota sí la desvía.
Tenía camino Pellman. Exacto. Camino de portería, ¿no?
Iba, sí, lo considera así el árbitro del partido.
Pero ese es el eterno problema de las barreras que se están volteando.
Sí, pero usted no fue el que se volteó. No, es que creo que el que no fue el que se volteó.
Él está fuera de la barrera.
Uno que se atraviesa.
En la barrera, pero brinca.
No, hay uno que se atraviesa. Es que el de la barrera sí se volteó, pero ese no es el que le pega. Le pega uno que se atraviesa.
Aparece en escena, entra cuadro.
Entra cuadro sin ser invitado.
Entra cuadro.
Sí. Entró ahí, sí. Aunque aquí me
pero lo que dice sí es generalizado, ¿no? El voltearse en la barrera.
Sí, ocurre.
Eso sí, de protección.
En el fútbol aficionado, para no perderse el gol.
Sí, claro.
Se voltea para no perderse el gol. Bueno, lo que le toca a uno hacer cuando los chistes son tan flojos, echarlos a uno.
Ay, don Javier, así. Escuche.
Bueno, acaba de llegar este. No, este.
Cállense, hola, cállense.
Ya sabe usted que no.
Dígale que una pausita.
No se
emocione. Porque alguien nos dice, y ustedes no se acuerdan de este gol, y nos manda el relato. Nos manda el relato. Oiga, ¿cómo le gusta estas historias? El recuerdo, la
historias añejas del fútbol.
De goles de cabeza.
Que queda en el corazón.
No, es de siempre. Escuchen este.
Pape crossing in, Falcao, the diving header, as if on cue. Radamel Falcao's 14th goal in his last 15 games in all competitions, and it's dead square just past the half hour mark.
And this comes from Manchester City orchestrating their own problems. This is the third or fourth
2017, dicen, y ustedes no se acuerdan de esta paloma de Falcao García frente al Manchester City jugando con el Mónaco. ¿Ah? Empieza uno a escarbar, sí, y la gente empieza a encontrar respuesta a todas las preguntas que se hacen de los goles de paloma.
Ese fue en los octavos de final.
octavos de final.
Él hizo doblete, sino que el otro gol que hizo fue muy lindo, entonces fue más recordado, que fue a Willy Caballero, que se la pica por encima.
Ah, sí.
Tal vez eso opacó un poco el otro gol, pero sí.
El de Willy Caballero es una definición majestuosa frente al arquero argentino.
Sí, señor.
Willy Caballero. Bueno, ahí tienen pues, entonces, ahora sí, don Jerry, ¿usted tiene algún gol?
¿De paloma?
De paloma, no de cabeza.
De paloma,
aunque le va a decir el que usted le hizo a Uruguay.
Uy, golazo.
Ese golazo. Aquel partido golazo. Para el empate.
Así fuera del área.
Sí, fuera del área, no necesitó dos. De paloma, encontrarse esa pelota, encontrarse en el aire con esa pelota.
No, porque yo me tire de paloma, los guayos me quedan en el otro lado.
Más o menos.
Uno está cortado el pie.
Se sale de la cancha.
No, ay, ay, ay. Así es largo. Una elongación muy berraca, don Javier. No, mejor paradito, sostenido y tal.
Así
es, de palomita no, que no recuerdo. Palomita, este chiste que le voy a echar. A ver, la gente, por favor, griten. Ay, muchas gracias a toda la afición.
No vaya a pechear.
Es una cosa loca.
Esa es una manera de callar las protestas de esta mesa con los chistes tan flojos. Sí, sí. Se trae refuerzo de fuera.
Se encuentran dos amigos y le dicen uno al otro: te cuento que ayer mi hijo empezó natación. Digo, ay, ¿cómo le va? Digo, por ahora nada mal. No. Pregunta. ¿Por qué da pena comprar condones, don Javier?
¿Por qué?
¿Por qué da
qué?
Pena. Sí, la gente le da pena.
No, eso era en otra época.
Sí, ya no.
¿Por qué da pena comprar condones?
Bueno, para los que les da pena, cuéntenles.
Si saben muy bien lo que van a hacer después.
Sí.
Y la gente no quiere que sepa qué es lo que vas a hacer después. Pero en ese orden de ideas, don Javier.
¿Dónde va el chiste?
¿Por qué está dando mucha vuelta, comprar Jerry? Papel higiénico. Pregunta que me hago.
Está buena.
Sí. Yo les recomiendo que mande a
Julio Comesaña
al control del doping. Ya estaba afanado que contara la parte final del chiste. No juega con los suspensos.
No, tremendo suspenso. Scott es un bebé.
Un par de veces estaban una chica que le gustaba mucho el fútbol. Una chica que le gustaba mucho el fútbol y un chico la estaba pretendiendo. Y le pone él: quedamos para mañana. Dijo: no, hay Champions. El jueves, Europa League. Y el fin de semana, Liga. Pero si a ti no te gusta el fútbol, dijo, ni tú tampoco.
Ay,
qué pecado.
Bueno, un poquito brusco, digamos.
Una manera abrupta de cortar una relación.
Sí. Muy feo, muy de mal gusto.
Bueno, y la última pregunta que le voy a hacer a todos ustedes. Por favor, ¿me gritan? A ver, la gente, ¿me grita, por favor?
A los ultras del Cagliari.
Javier, una pregunta también que tengo yo. Si uno no puede comer durante la noche,
sí.
¿Por qué las neveras traen bombillo?
Ahí sí quedamos jodidos.
Ahí sí quedamos jodidos. Sí,
ahí
sí
pregunta profunda.
Profunda, claro.
Lo dejo porque sigo.
Es decir, sí. Si uno no puede comer de noche, ¿para qué le pone bombillo? A gastar energía.
Sí. Muy reflexivo, Jerry. Muy reflexivo. Sí.
Muchas gracias.
Muy reflexivo. Marino, se quedó en silencio, se quedó Marino.
Hola.
Salve patria, Marino.
Hola, doctor, ¿es grave? Te quedan 8 veces de vida.
Uy.
¿Y qué me recomienda? Cásate. ¿Pero eso me va a curar? No, pero se te serán eternos los días.
Ay, hola.
Por lo menos así lo veo yo.
A ver, el último.
Llegó tipo a Recursos Humanos.
Ajá. ¿De dónde?
A Recursos Humanos.
¿De qué empresa?
¿De qué empresa?
Dígale.
¿Cómo se llama? Póngale nombre.
Comprométase,
Caracol Televisión.
No.
Sí,
sí. ¿Cómo que? Y dijo Constanza, le dijo así.
Constanza.
Un ejemplo.
Dijo Constanza.
Dijo Constanza.
Cualquier Constanza. Puede ser de otro país.
De cariño, Connie.
¿Cuántos días le dan a uno por la muerte de un familiar? Dijo, 5 días. Dijo, uy, muy poquito. Dijo, pero si usted lo mata, le dan 30 años.
Está bueno.
Chiste jurídico, está bueno.
Para el abogado de la mesa. Sí.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.